no consideren que el libro de Segunda de Timoteo es una simple epístola pastoral. No, no es un libro para los llamados pastores, sino más bien es un libro escrito para los doctores, para las enfermeras. Todas las enfermeras son las vacunadoras. Así que este es un libro escrito para los vacunadores, para los que desean vacunar a otros contra la decadencia de la iglesia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. A lo largo de los siglos, la decadencia de la Iglesia ha tenido una causa principal, y esta es las enseñanzas que son diferentes del ministerio neotestamentario. En Hechos 2:42 vemos que al inicio de la vida de Iglesia, los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Estas enseñanzas eran el ministerio neotestamentario. Lo que los apóstoles enseñaban y predicaban no era otra cosa que Cristo y la Iglesia. Así que hemos venido hablando en estos últimos mensajes acerca de la decadencia de la Iglesia. Esta decadencia o degradación se refiere a un estado o condición de debilidad, de decaimiento, a tiempos difíciles de pena y de engaño. En el mensaje anterior, basado en 2 de Timoteo capítulo 2, hablamos acerca de la propagación de la decadencia de la Iglesia, lo cual se asemeja mucho a la manera en que se extiende la gangrena. Hoy hablaremos sobre el capítulo 3 de 2 Timoteo, donde Pablo nos dice que la decadencia empeora y que ésta traerá tiempos de pena y de engaño. Por lo tanto, el título del mensaje de hoy es La decadencia empeora, y hemos invitado a Antonio Hernández para que colabore con nosotros dándonos sus comentarios. Como siempre, Antonio, es un gozo tenerlo con nosotros.
Agradezco mucho esta invitación, Víctor.
Antonio, en estos mensajes de 2 Timoteo podemos ver cómo Satanás ataca al cuerpo de Cristo y lo hace insertando enseñanzas diferentes. ¿Podría usted darnos una introducción al tema de hoy?
Claro que sí. Por el año 67 después de Cristo, cuando los apóstoles todavía vivían y poco antes del martirio de Pablo, la iglesia había entrado en decadencia. El libro de Hechos deja ver que la iglesia tuvo un comienzo muy puro. Los creyentes perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Había unidad y unanimidad entre ellos. El evangelio se estaba propagando y la iglesia estaba siendo edificada. Pero a medida que pasaba el tiempo, algunas personas empezaron a introducir enseñanzas diferentes de la economía de Dios, las cuales gradualmente contagiaron a los creyentes con una enfermedad que dañó la auténtica comunión que había al principio. En la epístola a Timoteo, Pablo identifica esta enfermedad como la causa de la decadencia de la iglesia y advierte a su fiel colaborador Timoteo que la decadencia se está extendiendo. En el mensaje de hoy, no solo veremos que esta enfermedad se extiende, sino que además empeorará en el futuro. El apóstol Pablo no solo tenía claridad respecto a la enfermedad que afectaba a la iglesia, sino también conocía la medicina que debía ser administrada para recobrar la iglesia y restaurarla a su condición original. La medicina que contrarresta la decadencia de la iglesia consiste en enseñar la verdad, en presentar la enseñanza de los apóstoles.
Gracias por esta introducción. Pablo dice en 2 Timoteo 3:1 de la siguiente manera: pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Comencemos ya el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
I'd like to point out to you.
Me gustaría mostrarles
a very significant point of 2 Timothy.
Un punto muy significativo en 2 de Timoteo. Y este es cómo vacunar a la iglesia en contra de la decadencia. En el capítulo 1, Pablo nos habla de las provisiones divinas que incluyen esta vacuna. Y luego nos presenta el factor básico de la decadencia de la iglesia. En el capítulo 2, Pablo habla acerca del que administra la vacuna. Para poder administrar la vacuna, se necesita que algunos sean los vacunadores, y estos deben ser diestros. Luego, en la segunda parte del capítulo 2, nos habla de la expansión de la decadencia. En el capítulo 3, el apóstol nos dice que la decadencia empeora y luego nos presenta el antídoto contenido en esta vacuna. ¿Y cuál es el antídoto? ¡Es la Biblia! ¡La Biblia! El capítulo 4 habla acerca del incentivo del que vacuna. ¿Cuál es el incentivo? Esta es la recompensa venidera. Todos aquellos que hayan vacunado la iglesia recibirán una recompensa. No consideren que el libro de 2 de Timoteo es una simple epístola pastoral. ¡No!
It is not a pastoral book.
No es un libro para los llamados pastores.
It is absolutely a book of the doctors.
Sino más bien es un libro escrito para los doctores.
With the nurses.
Para las enfermeras.
All the nurses are inoculators.
Todas las enfermeras son las vacunadoras.
Amen.
Así que este es un libro escrito para los vacunadores, para los que desean vacunar a otros contra la decadencia de la iglesia.
Bueno, Antonio, esta no es una simple epístola pastoral, sino más bien un libro escrito para vacunadores. Esto lo vemos en el bosquejo de la versión Recobro. Así que quisiera pedirle que dijera algo respecto a los bosquejos y las notas de pie de página de la versión Recobro del Nuevo Testamento. Esta versión es la que publica Living Stream Ministry. Es asombroso cómo Winnesley pudo resumir el contenido de cada libro del Nuevo Testamento en el bosquejo que aparece al inicio de cada libro. Háblenos acerca de estos bosquejos.
Con mucho gusto. Los bosquejos son una gran ayuda para que podamos comprender el significado intrínseco de cada libro de la Biblia. Winnesley estudió la palabra de Dios durante más de 70 años, desde el día en que fue salvo. Él amaba leer la Biblia diariamente. Sin embargo, su estudio de la Biblia no fue realizado según el concepto tradicional o aún según su propio concepto. Siempre que estudiaba la palabra, lo hacía en un espíritu de oración, buscando la luz del Señor para ser iluminado. La versión Recobro de la epístola de 2 de Timoteo tiene unos bosquejos que son un verdadero tesoro. Esta epístola fue escrita para aquellos que son vacunadores, para los que vacunan a la iglesia en contra de toda decadencia y degradación.
Yo valoro mucho los bosquejos de la versión Recobro. Y recuerdo que una vez el hermano Lee dijo que conocer el contenido de los libros de la Biblia era fundamental y básico. Bueno, necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento. Pablo dice en 2 Timoteo 3, del 2 al 5, de la siguiente manera: porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos, apártate. Con esta porción de la Escritura, continuamos el Estudio Vida con Witness Lee.
Let us come to chapter 3.
Llegamos ahora al capítulo 3. Si leen cuidadosamente desde el versículo 2 hasta el versículo 5, se darán cuenta que la frase los hombres no se refiere a los incrédulos, sino que este es un cuadro de los cristianos. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo 5 dice que tienen la apariencia de la piedad. Y los incrédulos no tienen apariencia de piedad. Por lo tanto, esto nos demuestra que los hombres mencionados en estos versículos se refiere a los cristianos. Estos cristianos serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres e ingratos. Es muy significativo que en el versículo 2, Pablo asocia la ingratitud con la desobediencia a los padres. Esto podría significar que son ingratos, desagradecidos con aquellos que los criaron. Permítanme contarles una historia. En los 40, el hermano Ni fue objeto de una intensa oposición que causó que suspendiera su ministerio durante 6 años. Un día, uno de los disidentes se me acercó y me dijo, «Hermano Lee, ¿acaso cree usted que el hermano Ni nunca se ha equivocado?» Yo le contesté, «Si el hermano Ni se ha equivocado o no, eso es algo que no me corresponde juzgar. Lo único que puedo decirle es que estoy en deuda con él, así como lo está un hijo con sus padres. Eso sí sé. Si no hubiera sido por este siervo del Señor, yo no tendría la vida que ahora tengo como cristiano. Él era para mí como mi padre espiritual. Él me formó en el Señor. Y yo le doy gracias al Señor por tal siervo. Debemos aprender a ser agradecidos con nuestros padres en la carne, como también con nuestros padres espirituales, quienes nos ayudaron a formarnos.
Antonio, estos versículos que acabamos de escuchar en 2 de Timoteo 3 nos muestran que la decadencia de la iglesia empeorará. Y en particular, me llamó la atención el aspecto mencionado por Witness Lee respecto a los ingratos y los desobedientes a los padres. Me conmovió mucho la actitud de él hacia Watchman Nee, ya que lo consideraba como su padre espiritual. ¿Podría comentarnos más de esto?
Quiero decir que es una bendición del Señor tener un padre espiritual. Un padre espiritual es aquel que nos ministra la palabra, nos engendra en el Señor y nos pastorea en la vida de iglesia. Pablo era como un padre espiritual para muchos creyentes, especialmente en las iglesias en Asia. Pablo les había predicado el Evangelio y los había nutrido, así como una nodriza alimenta a su bebé para que pudieran crecer saludablemente. En cierto sentido, estos creyentes tenían una deuda con Pablo por la vida espiritual que poseían, ya que el ministerio de Pablo los había engendrado, nutrido y edificado. No obstante, ellos fueron ingratos y le dieron la espalda al apóstol y su ministerio. Repito nuevamente que tener un padre espiritual es una bendición. Pero es posible que un día este padre se equivoque, cometa un error o pase por tribulaciones. Si somos ingratos y soberbios, es posible que nos olvidemos de todo lo que ha hecho por nosotros y le demos la espalda. Así, orgullosos y altaneros, empezaremos a criticarlo a sus espaldas, exponiendo a los demás sus errores. El ejemplo clásico que nos presenta la Biblia es el de Cam, el hijo de Noé. Después que pasó el diluvio, Noé y su familia fueron usados por Dios para que hubiera un nuevo comienzo en la tierra. Noé era el líder espiritual en aquel entonces y era el padre de Sem, de Cam y de Jafet. Un día Noé se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda. Por supuesto, esta conducta de Noé fue muy inapropiada. No obstante, Cam no cubrió a su papá, sino que puso de manifiesto la situación de Noé a sus hermanos. Así que los dos hermanos tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, para no mirar la desnudez de su padre, lo cubrieron. Sem y Jafet recibieron la bendición de su padre por haber hecho esto, mientras que Cam recibió la maldición. Esto nos muestra que no podemos ser ingratos con nuestros padres espirituales, sino por el contrario, debemos ser agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros. Si alguna vez se equivocan, debemos ser muy cuidadosos y no juzgarlos ni exponerlos. Por el contrario, debemos cubrirlos. Debemos ir al Señor para que Él se encargue de la situación.
No hay duda que este es un gran ejemplo y una sobria advertencia. Prosigamos entonces al segmento final del programa. Pablo dice en 2 Timoteo 3, del 10 al 13, «Pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Estas persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Regresemos con Witness Lee para la conclusión del estudio Vida.
Entonces, Pablo continúa diciendo que los hombres serán impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Y después sigue, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos, apártate. ¿No es este un cuadro de la iglesia degradada de hoy en día? Por la misericordia y gracia del Señor, todos nosotros debemos rechazar todas estas cosas que se describen aquí. Y luego Pablo hace un contraste y continúa diciendo, «Pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia». La palabra propósito se usa en las epístolas de Pablo refiriéndose siempre al propósito de Dios. Luego, Pablo prosigue diciendo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Estas persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos aquellos que tomen la determinación de vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución por parte de aquellos que viven en impiedad. Algunos nos condenarán, se opondrán a nosotros y nos atacarán. También propagarán rumores acerca de nosotros y denigrarán de nuestro buen nombre. Todos aquellos que deseen vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Díganme, ¿quién los perseguirá? Ciertamente no los perseguirán las personas del mundo, sino aquellos mismos que se dicen ser cristianos. En Juan 16:2, Jesús dijo que vendría la hora cuando cualquiera que matara a los discípulos pensaría que al hacerlo estaría rindiendo un servicio a Dios. El celo por Dios los llevará a matar a los seguidores del Señor, simplemente por no seguir el camino tradicional. Queridos santos,
I'm so glad
estoy muy agradecido
that the Lord's mercy has brought you.
Que la misericordia del Señor los haya traído a ustedes.
To hear all these honest, healthy words.
A oír estas palabras honestas y saludables.
Praise Him.
Alabado sea el Señor.
Y yo también digo, alabado sea el Señor. Muchos piensan que la persecución principalmente proviene de los incrédulos. Sin embargo, en este pasaje nos damos cuenta de que en realidad proviene de los así llamados cristianos, de los que tienen apariencia de piedad. Entonces, Antonio, ¿cómo es que puede suceder esto?
Al leer estas palabras tan negativas en 2 de Timoteo capítulo 3, generalmente las asociamos con las personas del mundo, aquellas personas que están fuera de la iglesia. Sin embargo, en una situación de decadencia y degradación, Pablo no hace referencia solamente de los incrédulos, sino también de los propios cristianos, de aquellos que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Los incrédulos no tienen apariencia de piedad, pero los cristianos sí. En tiempos de decadencia había cristianos que llegaron a degradarse a tal punto que persiguieron a aquellos que seguían fielmente al Señor, tal como lo presenta la Biblia. Si nosotros examinamos la historia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, nos daremos cuenta de que esta palabra de Pablo se ha cumplido cabalmente. Después que Pablo murió, la iglesia continuó degradándose y lo ha seguido haciendo a través de los siglos. Sin embargo, siempre ha habido un pequeño remanente que ha permanecido fiel al Señor, que se ciñen a la verdad presentada en la Biblia. Aquellos que se apartan de la sana enseñanza de los apóstoles se degradan y persiguen a los que permanecen fieles a la economía de Dios. Esta es la terrible historia de la iglesia degradada. Esto fue predicho por Pablo y ha sido plenamente confirmado a lo largo de la historia de la iglesia. Aún hoy día sucede exactamente lo mismo. Si queremos practicar la vida cristiana y la vida de iglesia conforme a la Biblia, de manera pura y absoluta, sufriremos persecución.
Una vez más, tengo que decir que esta es una palabra muy sobria. Necesitamos ir al Señor y orar para que seamos aquellos que practiquemos la vida cristiana y la vida de iglesia conforme a la verdad revelada en la Biblia. Espero que todos los que escuchan este mensaje sean conmovidos por estas palabras tan sanas y francas. Damos gracias al Señor, porque en su misericordia Él nos trae de regreso a la práctica genuina de la vida cristiana y la vida de iglesia. Por lo tanto, debemos ser fieles a la verdad presentada en la Biblia, aunque suframos persecución. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio Vida de la Biblia.
que el Señor recobre la apropiada vida de iglesia en estos tiempos. Digo amén.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Winnesley. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Winnesley.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.